me parece que eso que vas a hacer no te va a ayudar. Loco, fíjate que por ahí no es, o el que te dice a todo que sí y después te mira caer.
Y hay mucha, en la política hay mucha, hay historias esta de lealtades, pero no de lealtades ciegas. No sé, pienso en tipos como Arturo Jaureche, por ejemplo, el propio Scalabrini Ortiz, que tenían unas lealtades distintas, no eran lealtades ciegas, digo, de esa clase de pensador, y que fueron también dirigentes políticos, que con el tiempo son muy bien recordadas.
Es que ahí, mira, abrimos un tema que es recontra importante y amplio, porque para mí la lealtad es una lealtad a convicciones y una lealtad, o sea, la lealtad no es lo mismo que alguien sea acrítico, claro, o que no pueda pensar de otra manera. No es obediencia la lealtad, claro, es otra cosa. Y a mí me parece que, a mí me encanta la lealtad como valor, digamos. Soy leal a la gente que quiero, la lealtad a las convicciones, la lealtad a una forma de vivir. Hoy todo eso, te digo, en épocas de posverdad, está un poco devaluado igual.
Sí, coincido.
Pero, sin embargo, tenemos en línea a alguien que no, digamos que le da a la palabra y a la lealtad, a su forma de vida, un valor extraordinario. Así que lo vamos a recibir con la canción que lo identifica, porque él todos los días que viene con Atahualpa Yupanqui, nos trae lealmente a Atahualpa Yupanqui. Vamos a escuchar.
Que entra la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra el corazón, se queda y no se va más.
Bueno, y con Donata y La Pura Verdad recibimos a Antonio Latuca, nuestro querido columnista de cada martes. Hola Antonio, ¿cómo estás?
Bien, a pesar del calor, bueno, estamos bien, estoy bien. Bueno, estaba escuchando y fíjate vos que esto que dice la canción, que lo que entra al corazón en realidad son los valores, no entran cosas, digamos, que no sirven, ¿no? Entonces me parece que está relacionado, y esto también que vos decías, de la lealtad a los valores, que los valores no cambian, pero sí cambia la realidad, o sea, yo, digamos, no es lo mismo. Uno puede tener los mismos valores, pero tiene que ir adaptándolos a la realidad para no quedar fuera de la realidad, pero siempre defendiendo lo que uno cree que es bueno, ¿no? Más allá de que cambia la realidad, pero bueno, es cómo esos valores se pueden adaptar a la nueva realidad. A lo mejor me fui por las ramas.
No, pero está buenísimo, me quedé pensando en eso, ¿no? Que esa es la verdadera lealtad, la lealtad a unos valores, a unos afectos, ahí está la lealtad. Y eso también nos trasciende, más allá de que piense uno que es la trascendencia o la intrascendencia, que también es un tema amplio para tratar. Claro, pero yo
es interesante también, ¿eh?
Sí, que bueno, es interesante, porque también, digo, siempre cuando yo era más chica, la trascendencia siempre estaba relacionada con, por ejemplo, la producción, el escribir un libro, o con los hijos y las hijas. Y yo creo que hay que verlo con más amplitud al tema de la trascendencia.
Y ha ido cambiando también. Yo creo que estamos, bueno, yo venía pensando hoy que estamos en un momento de inflexión, de cambio en todo, ¿no? Uh-huh. Incluso también en esto que hablamos nosotros de la huerta, pero digamos, en Argentina estamos en un momento de cambio total. No digo que esté bien lo que está haciendo Milei, por favor, que es espantoso, pero yo creo que estamos en un momento en el mundo de cambio, de volver a tener los valores que teníamos y cómo serían esos valores hoy, ¿no? Cómo podemos trabajar desde lo pequeño y también, bueno, el que puede también desde lo grande para cambiar. Y bueno, y ahí metería ya el tema nuestro, que es el tema de la huerta, ¿no es cierto? Cómo se ha ido perdiendo también todo el tema de del trabajo cotidiano y cómo podemos nosotros de a poco volver a que los jóvenes se enamoren, yo siempre digo, de este oficio que es trascendente, porque toca todo lo que necesitamos para vivir. Primero, claro, nos da la comida que necesitamos diariamente y las verduras y frutas, que son algo que nos da energía, vitamina, todo lo que necesitamos. Eso por un lado. Las plantas medicinales, el cambio del ambiente, pequeño, pero a lo mejor si tenemos en nuestra casa, cambiamos un pedacito, pero si vamos sumando cada vez más gente, va cambiando todo. Y sobre todo los jóvenes que por ahí no tienen, los jóvenes y los adultos mayores como yo, que muchos no tienen, no saben qué hacer por ahí, entonces están todo el tiempo, bueno, los jóvenes, para evadirse de la realidad que le estamos dejando, desgraciadamente, que es muy fulera,
claro,
bueno, se dan con alguna cosa para volar, ¿no es cierto? Y yo creo que esto de la huerta, del trabajo de la huerta, puede ayudar. Hay un estudio que dice que es una de las actividades que más ayuda a las personas que tienen distintos tipos de problemas, ya sea de salud mental, de adicción, no es una panacea, pero ayuda. Y a pesar que en los últimos años hay un, no digamos un auge, pero hay como una vuelta, yo creo que necesitaríamos un impulso mucho mayor desde todos los ámbitos, ¿viste? Desde, bueno, yo por eso agradezco mucho esta oportunidad, porque que por los medios de difusión se pueda hablar de este tema,
claro,
difundir lo poquito que uno puede hacer en cada caso. Necesitamos de artistas y todos que lo vean, que los jóvenes lo vean como algo bueno para ellos y para el futuro, no como un oficio para los viejos, que viene del pasado, que degrada, sino como algo que en todos los aspectos es bueno.
Claro.
Entonces, bueno, yo estaba pensando, estaba relacionado con lo que vos estabas diciendo, ¿no es cierto?, antes.
Totalmente.
Y bueno, sí. En un día de calor como hoy, a pesar que hablamos el otro día de qué podríamos hacer en nuestra huerta para bajar a tierra, si no quedamos, esto lo podemos seguir hablando, ¿no es cierto?, este tema de cómo llegar a los jóvenes, cómo hablar también con los adultos mayores que por ahí están solos, y que muchos de ellos en su juventud o en su niñez tuvieron contacto con esto y podrían ayudar a jóvenes, a niños, para retomar este tema.
Claro, claro.
Que es algo...
Sí, te escucho.
No, que es algo que no se necesita nada, se necesita un poquito de tiempo cada día y un poquito de ganas y nada más, no necesitas nada muy especial, ¿no es cierto?, que se pueda hacer en el tiempo que uno tiene, con lo que uno tiene, bueno, no necesitas casi comprar nada, con lo que hay se puede hacer.
Y Antonio, eso vos venís contando todos los martes, esto de que con lo que hay se puede hacer, de que no requiere ni de tanto esfuerzo ni de tanta infraestructura, pero de todos modos vivimos hoy en una sociedad que lo ve como muy lejano a la cuestión del tener una propia huerta. No digo, hay mucha gente que está yendo en el sentido contrario y está apostando a tener su huerta, pero hay como cierta desconexión, como que esto es algo muy difícil, por ejemplo.
Sí, está, digamos, hay varios mitos, ¿no es cierto? Uno es ese, de que es muy difícil. Después otra cosa que pasa, por lo menos que me ha pasado a mí en la experiencia cuando he dado charlas o los hemos hecho en algunos barrios con la gente, es que todos tenemos la tendencia a querer hacer más de lo que podemos. Entonces uno empieza con algo que es imposible sostenerlo y entonces después te bajoneas y lo dejás.
Claro.
Entonces yo por eso propongo empezar con muy poquito, con el tiempo que uno le puede dedicar, y en la medida como esto se aprende haciéndolo, o sea, hay unas ciertas técnicas, pero después lo más importante, uno lo va a ir probando en su lugar y adaptándolo a las condiciones de uno, porque eso es una cosa tan importante, uno con lo que tiene lo puede hacer, y en la medida que uno va teniendo pequeños éxitos, A mí por lo menos la experiencia en los barrios y con la gente, eso es algo muy bueno, porque tenemos viviendo en una sociedad que quiere todo rápido. Y esto tiene su ventaja, porque vos pones una semilla y según la época del año, a los dos días o tres ya nace. Entonces vos ya estás viendo un pequeño resultado. Por eso digo que empezar con una parte pequeña, sembrarlo, y ya cuando uno empieza a ver que nació la planta, ya es un primer éxito, ¿no es cierto? Bueno, después hay que ver cómo la cuidamos, cómo nos sostenemos en el tiempo.
Claro.
Pero sí, yo coincido con vos que todavía, a pesar que en los últimos años hay más gente que está interesada en el tema, yo creo que todavía no es algo masivo. Y por eso, y creo que necesitamos, yo lo veo como algo muy importante. Bueno, por eso le he dedicado toda mi vida a esto, ¿no?
Claro, mira, sí.
Y por eso creo que necesitamos, bueno, de políticas públicas de apoyo. Hoy estamos en un momento que las políticas están ahí difíciles, pero de cualquier manera necesitamos de esto, de medios de comunicación, de actores que también difundan el tema, de comunicadores, de publicistas, bueno, de todos, porque esto está relacionado con todo, ¿no es cierto? Y yo creo que si nos sumamos, se puede en poco tiempo hacer un cambio. Y en esta crisis que estamos viendo una crisis acá en la Argentina, pero en el mundo. Uh-huh. Estos días estuve con unos amigos de Alemania y me decían que en Alemania hay un problema con los jóvenes de pánico total, ¿viste? Porque tienen miedo a la guerra. O sea, están ahí en el tema de la guerra y que hay un momento de pánico impresionante, algo masivo en los jóvenes, ¿no?
Claro, claro.
Y volviendo al tema nuestro, yo creo que estamos en este momento de cambio, incluso por la guerra, por eso hablo del tema de la guerra también, porque del aumento de combustible y todo, que bueno, este gobierno lo aumentó, pero hay una escasez en el mundo de combustible. Bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para desde las ciudades producir cada vez más?
Claro.
Porque se encarece mucho un producto cuando viene de muy lejos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hacerlo en la ciudad tiene la ventaja de que se abarata, lo puede hacer cualquiera, mejora el tema del cambio climático, o sea, no hay cosas en contra.
Claro.
Entonces es muy importante que tomemos conciencia, bueno, los científicos, los decisores políticos, los artistas, bueno, todos los que tengan una pequeña parte de poder llegar a la gente, yo creo que es algo muy importante, y después tener experiencias que hablen, ¿no es cierto? O sea, tener modelos, uh-huh. Ojalá que podamos, y mostrar, ¿viste? Gente que hace la terraza, los lugares que tenemos acá nosotros en los parques huerta, en los lugares donde la gente puede ir, ver qué se puede hacer. Y eso, y digamos, el tema de ver que hay algo que está hecho, uno se entusiasma, ¿no es cierto? Cuando ve las plantas y las cosas, los pequeños triunfos, digamos, que puede tener en el acceso a las verduras y a las frutas, que están muy caras también. Entonces, ver cómo podemos producir y ayudar a los que todavía no saben para que nos imiten.
Y a la vez me interesaba mucho poder poner el hincapié, más allá de que entiendo que tener una huerta es un valor en sí mismo y ayudar y poder, pero también hacer hincapié en que eso también nos permite otra relación con el alimento. Todavía tenemos pendiente esa columna que vos ya preparaste sobre que comemos muchas menos verduras y frutas de las que las que están recomendadas, pero también porque nos fuimos acostumbrando en este momento del capitalismo, digamos, a que los alimentos son algo que no viene de la tierra, sí. Por ejemplo.
Claro, yo creo que el consumismo, porque fíjate vos que el consumismo está en todo el mundo, uh-huh. Es una degeneración del capitalismo como en su momento también los países socialistas, el tema del productivismo, digamos, es un tema, ¿no es cierto? O sea, de ver que no todo es solo lo útil, sino también lo bueno que hace que uno esté mejor, porque primero porque está consumiendo algo sano que lo está produciendo uno, y el valor que tiene yo lo he visto con los niños. O sea, cuando el nene que no quiere comer verdura, a lo mejor cuando hace su propia verdura, bueno, la come también. O sea, entonces eso es muy importante para, como decís vos, para ver cómo podemos hacer de a poco, porque no digo que va a ser de hoy para mañana, pero si no empezamos el cambio para retomar esto, porque cuando yo era chico la mayoría de las casas tenían su huerta.
Claro.
Entonces, ¿cómo podemos hacer para de a poco retomar y con este valor de que del plus de que no es solo porque bueno necesitamos para poder comer por una cuestión económica, sino por todo lo otro que vos estabas diciendo que nos ayuda, ¿no es cierto?, a estar mejor, a estar en contacto con la naturaleza y a estar mejor con nosotros mismos? Entonces, todos esos valores que antes estaban invisibles, hoy cómo hacemos para darle visibilidad y ponerlos al servicio de todos, que todos lo puedan hacer.
Y ahí, Antonio, vos hablaste de que da paz. Te quiero preguntar si hay un Antonio antes de las huertas que tenía otra forma de vida. O sea, ¿a vos en lo personal te transformó este trabajo, esta forma de vida que tenés?
Mira, yo esto también que uno tiene también que ver con su historia. Porque, bueno, yo vivía en un barrio acá en Arroyito, que en ese momento era... digamos, había muchos baldíos y donde nosotros, en mi casa teníamos huerta, mis abuelos uno de mis abuelos había sido quintero profesional en el Parque Alén, antes que el parque fuera el parque, o sea que yo lo mamé desde pequeño, pero sí me cambió en la visión ecológica, porque yo estudié después, digamos, agronomía y en la facultad se ve toda una cosa productivista, y no todas estas otras ventajas que tiene. O sea, a mí me cambió, me fue cambiando de a poco en la realidad todo esto, ¿no es cierto? Yo, digamos, siempre digo que yo fui como un buscador, porque no sabía bien dónde, hacia dónde iba, hasta que lo encontré, pero estaba buscando esto, ¿no es cierto?, de alguna manera, y una vez que lo... también yo siempre recomiendo... que el que empieza es como que no puede dejar, el que lo hace de verdad y lo siente ya y lo adoptó, es un mundo, ¿no es cierto?, esto. Entonces, cuando uno empieza, ya después no lo deja, porque es, bueno, el mundo de todas las plantas es inmenso, uno nunca termina de aprender. Fíjate, yo hace tantos años y todos los días aprendo algo nuevo de otro, los intercambios, bueno. Así que sí, a mí me cambió en un montón de cosas. Yo fui buscando hasta que encontré. Y bueno, y todavía me sigue maravillando y cambiando. Ahora yo, por ejemplo, bueno, no, lástima que no se puede mandar, pero puedo mandar después. Yo había plantado un maracuyá acá en mi casa, que tengo un terreno chico, que una enredadera, no el burcuyá pasionaria, sino el maracuyá, que es una planta brasilera, prima hermana del burcuyá pasionaria nuestra, ¿no? Y bueno, anteayer me floreció y me dio la primera fruta. Y bueno, es una maravilla, porque uno dice, bueno, esas pequeñas cosas, ¿no?, que nos pasan, que está bueno y que está bueno compartirlas, ¿no es cierto? También mostrar todo lo que se puede hacer en la ciudad, porque ignoramos, como decimos, como por el tema del consumismo, se ha ignorado de que vos podés dentro de la ciudad producir.
Y también y esto ya es de mi propia cosecha, para estar a tono con la columna, también se ha ignorado que hay otras cuestiones que pueden dar satisfacciones muy profundas y no solo comprar algo o claro, tener una nueva posesión material, claro, o mirar una película.
Claro, por eso te digo, eso también muestra esto. Y es el libro este... Las rosas de Orwell, que es sobre la vida de Orwell, que fue el autor este inglés que escribió en 1984, visionario. Bueno, él justamente hace toda una crítica a ese momento de los grupos de izquierda de ese momento, que solo veían lo utilitario, no veían lo bello, no veían el arte, todo eso lo veían como algo malo. O sea, claro, que lo bueno, el que quería un cambio social, una vida buena para todos, no podía amar lo bello, lo bueno, lo, o sea, lo veían como una cosa todo automática. Y bueno, el libro ese está muy bueno porque plantea mucho de esto, y que también nosotros acá, también la, yo vengo de la época de los 70, también fue muy parecido, o sea, se veía que todo lo que era, incluso algunas músicas que eran, digamos, burguesas, que eran, no sé, que no eran acorde con lo que nosotros pensábamos, ¿no es cierto? Y había como restricción a esto que vos decís, ¿no es cierto? Y toda una estética fea, que yo si algo aprendí del trabajo con los sectores más pobres, esto de defender la alegría, porque ellos si no, digamos, el tema de cada pequeña cosa, festejarla, porque tienen...
Y la belleza también, ¿no? Porque no
y
va...
la belleza, bueno, la belleza, los colores, viste, que antes era todo, viste, los colores grises, los otros eran, los colores fuertes eran de la gente baja, digamos, como se dice en la época, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, todo una búsqueda y una valorización de esto, de lo bello, de lo bueno, ¿no? Así que da para mucho el tema de la huerta.
Antonio, como siempre, un gusto escucharte, un gustazo poder compartir esto, escucharte, aprender. Y el martes que viene es carnaval, así que no nos vamos a escuchar, pero el siguiente sí.
Dale, y esperemos que ahí ya esté el clima más agradable, así puedo ir, porque siempre cuando estoy en la radio, además, también de esta manera igual está buenísimo poder llegar. Y bueno, agradezco enormemente el espacio, y bueno, y a los que estén escuchando les mando un gran abrazo. Abrazo para todos y todas.
Abrazo, muchas gracias.